Bien, abrimos a Proverbios capítulo 27 para seguir nuestro estudio por toda la Biblia. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dirá, qué dará de sí el día. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, tenemos un versículo muy parecido. Dice, en Santiago dice que nosotros debemos decir, si el Señor quiere, haremos aquel o aquella. Dice, versículo 13 de capítulo 4 de Santiago, vamos ahora, los que dicen hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Bueno, no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, teníamos antes en México la costumbre de siempre decir, si el Señor quiere. ¿A poco no? Si vamos, te veo mañana, si Dios quiere. Y el otro día dije eso a alguien, y me dijo, ¿cómo que si Dios quiere? ¿Dios no quiere que vayas a mi casa mañana? No, pues es una expresión, si Dios quiere, quiere decir que si Dios permite, voy a estar allá. Y es muy bonito esa expresión. Yo sé que hay gente que lo repiten sin saber lo que están diciendo, pero es muy bíblico. Si Dios quiere, vamos mañana a hacer negocio. ¿Y por qué es tan importante? Porque a veces nosotros confiamos en nosotros mismos y hacemos nuestro plan de trabajo. Ah, no, es que yo voy a vender mi producto y mañana voy a esa colonia o mañana voy a esa ciudad y ahí voy a hacer esto y esto y esto. ¿Sabes qué? Tu plan de trabajo tiene que ser dirigido por el Señor. Y tenemos que siempre orar si el Señor quiere. Porque a lo mejor Dios tiene otra colonia donde va a haber más ventas. Pero si tú se aferras, no, es que la gente tiene más dinero en esa colonia, pero a lo mejor la gente en otra colonia va a comprar más. Es que tienes que ser guiado por el Señor también en tu vida cotidiana. No solamente en las cosas espirituales, en tu negocio, en tu escuela. ¿Dónde vas en tu vacación? ¿Dónde vas en tu paseo? A lo mejor Dios tiene un propósito. Hace poco estaba en una ciudad y me di cuenta que Dios me había puesto allí para hablar a una gente muy humilde que estaba vendiendo. Y él estaba vendiendo unos maderas como hecha a mano, que decía, Dios bendiga tu hogar. Y digo, ay, tiene que ser cristiano, hacer un letrero así. Y hablé con él y dije, ay, qué bonito, me gustaría tener algo así en la casa. Y digo, ¿eres cristiano? Y dijo, claro que sí. Pero como que no me convencí. Dije, ay, qué bonito es conocer a Dios, ¿verdad? Y dije, ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Ah, es que no tengo favorito. Todos son mis favoritos. Ya sabes que ya no. Si no tiene un versículo favorito, pues no, ahí no. Pues todos tenemos... ¿Cuándo tiene un versículo favorito? Levanta la mano. Ya ves, todos tenemos un versículo favorito. Sea la que sea, pero tenemos un favorito. Juan 3:16, la que sea. Dios amó tanto al mundo. Bueno. Y dije, ¿y qué has leído últimamente en la Biblia? ¿Qué libro? Ah, es que leo todo el libro. Ah, bueno. ¿Y no hay un vendedor por acá que sí conozca la Biblia? Ah, sí, ahí está Pedro. Luego lo conozco, el hermano real, verdadero, que vive el Evangelio. Dije, Pedro, vende para acá. Tú también vendes letreros, ¿verdad? Sí. ¿Y tienes uno que dice que Dios te bendiga el hogar? Sí. Ah, qué bueno. Pues fíjate, Pedro, te voy a comprar uno de los tuyos, porque yo sé que ese dinero va en buenas manos de un cristiano. Pero te voy a encargar que hables con mi amigo aquí de Cristo. Porque él tiene, porque el otro estaba como muy cristiano enfrente de todos y él, mire, compra mi letrero cristiano. Y el otro no estaba buscando ni las ventas ni nada, y estaba atrás. Y dije, pues compro de Pedro. Y ahora no me acuerdo el otro cómo se llamaba, pero Pedro, tienes que hablarle bien de Cristo para que conozca bien la palabra de Dios. Claro que sí. Entonces sacó su Biblia y empezó a hablarle de Cristo. Entonces, muchas veces Dios tiene un plan que tú no sabías. Nosotros decimos, mañana iremos y traficaremos y ganaremos. Pero debemos decir, si el Señor quiere, mañana iré y haré tales cosas. Porque Dios quiere gobernar nuestros pasos, quiere gobernar nuestros pensamientos. Él quiere ir delante de nosotros a preparar camino. Por lo cual dependemos del Espíritu Santo. Si el Señor quiere, me fascina esta expresión. Dice, versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Dice la Biblia, lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. 3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Otra vez, acuérdense, en aquellos años, unas formas de purgar una condena era golpes, le daban azotes. Nos acordamos de Cristo, que dicen, pues, le vamos a azotar y soltar. Era una forma de castigar. A Pablo muchas veces le pegaron con varas. Y así era la costumbre hoy día. ¿Sabes que todavía es costumbre pegar con vara a los delincuentes en la nación de Singapur? ¿Sabes que en Singapur no hay graffiti, que no pintan las paredes? No, esos son los países islámicos. Pero en Singapur, si uno les agarran pintando con pintura o haciendo una travesura de muchachos, tienen varas todavía, unos palos. Y los agarran y sopas les dan los muchachos. Y ni una barda en todo Singapur pintado por esos vagos. Yo te garantizo, si aquí en Ensenada agarran todos los vagos que andan pintando y les dan la buena. A lo mejor todas las paredes eran limpias. Dice, versículo 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Hay gente que hacen preguntas. Dicen, bueno, si Dios existe, ¿quién creó a Dios? Pero nomás te dicen eso para discutir contigo. ¿O qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Y no más quieren discutir. Ah, dicen, ¿puede Dios crear una piedra tan pesada que no la puede levantar? Pero no más para discutir. ¿Sabes qué? No te voy a contestar esa pregunta. Tienes que leer la Biblia a ver qué dice la Biblia. No contesta al necio según su necesidad. 6. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Duele mucho cortar los pies y caminar, y también duele mucho confiar en un irresponsable. Todos hemos sufrido por confiar en un irresponsable, pero más vale encontrar a una persona de confianza. 7. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra de la honda, así hace el que da honra al necio. Hay unos proverbios chistosos aquí. El que liga la honda. ¿Cuántos han visto las caricaturas de El Correcamino? Aquí hay uno que dice, el que tira la piedra, pues cuidado que no le cae encima la piedra. Nos acordamos del lobo, ¿verdad? El coyote, ¿no? Que anda empujando la piedra y no se va, está en el barranco, ahí viene el correcamino, pi, 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 y va así, y empuja y no, y sale, y después se da, ¿por qué no va? de repente empieza a moverse y se cae encima la piedra, ¿no? Y aquí el que liga la onda es el que tiene una resortera, pero amarra la piedra. Imagínense. Así, Dios tiene sentido de humor. Déjame leer otra vez este proverbio y vas a tenerlo bien. Dice, como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Entonces, a veces queremos dar honra a una persona que no lo merece. Viene a lastimarte a ti. Tú dices tu palabra como si fuera gente de confianza y es un irresponsable. Ahora te viene a reclamarte a ti. Versículo 9. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Si nunca has tenido una espinilla en la mano, cómo duele en todo y no lo puedes sacar. 10. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a suelo insensatos y vagabundos. Hay gentes que se forman ahí en la calle buscando trabajo y a veces no son de confianza. Entonces debes saber, mucho ojo, ¿eh? El hecho de congregarse en la esquina de la congregación no quiere decir. Y aquí dice, como arquero que todos hiere, así es que toma sueldo insensatos y vagabundos. Imagínense tener un arco con todas sus flechas así, que voy apuntalando y de repente suelto así y anda agarrando al medio mundo. Pues lastima a muchos. Igual si contratas un irresponsable, es que pobrecito no tiene trabajo. Pero cuidado porque le das trabajo para que te componga una cosa en tu casa. Ya después que termina el trabajo encuentras algo desaparecido. Porque pues te lo robó. Entonces muchos salen lastimados. Más que todo encuentra un hombre solícito en su trabajo. Si no tiene trabajo y está vagabundo, porque el ojo no sabe guardar sus trabajos. Y no siempre, pero mucho ojo. Dice, 11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Muy gráfica aquí esta porción. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que él. Ahora, nosotros nunca debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Si nosotros nos creemos sabios, creemos que sabemos más que otra persona y ya no podemos aprender de ellos. Yo soy consciente que yo puedo aprender de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene experiencias y conocimientos que yo no tengo. Por eso quiero aprender de todos. El que cree sabio, hágase ignorante, dice la Escritura. Dice, 13, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Puro rollo, ¿cuántos leones has visto caminando aquí por Ensenada? No, ¿verdad? Pero, qué buen pretexto para no ir a trabajar, a ver un león ahí, es un gatito a lo mejor. De cualquier pretexto es bueno para no trabajar para unas personas. 14, como la puerta que gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelva en su cama. Así una puerta que le rechina cada vez que la abres. Hay gente que así duerme en la cama. Nomás todo el día dando vueltas. Y quieren pasar el tiempo ahí como esa bisagra que está rechinando. Chistoso el simbolismo aquí de Proverbios. Más todavía, mira, escucha lo que sigue. 15. Mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarla a su boca. Eso sí es flojera. ¡Ay, estoy en el plato! ¡Ahí está mi taquito de carne asada! ¡Ahí va el taquito! ¡Ay, da mucha flojera! ¡Otra vez! ¡No, mucha flojera! La verdad, no conozco a nadie tan flojo así, porque yo digo, todo el mundo que, aunque flojo que estén, pues llega el taquito a la boca, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios no tiene sentido de humor? No has leído la Biblia. Chistoso, chistoso, chistoso. Imagínense. Tengo que contarte. Había un flojo. Tan flojo. Tan flojo. Dice, mujer, vente, tráeme un vaso de agua. Y le trae el vaso de agua. Y dice, ah, no seas malita. Pónmelo unos hielitos, ¿no? Se va a la cocina y pone hielito y trae el vasito de agua. Ay, gracias, amor. Ay, pero no estés malita. Esto es puro agua simple. Dame una agüita de melón, ¿sí, no? Por favor, por lleva el agua a la cocina. Echa el melón ahí, el hielo. Ay, su agua bien fresca de melón. Y trae el vaso de agua de melón, bien frío. Dice, ay, gracias. Ay, pero se olvidó el popote. Pues tráeme un popote, por favor. Y trae el agua con popote. Y dice, ah, me da mucha flojera. Tómala tú, ¿no? Ay, flojito, ¿ven? La gente tan floja así, ¿verdad? De San Ignacio, ¿eh? No es cierto. Es una gente bien trabajada de San Ignacio. Bueno, 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Nunca se agarra un perrito y lo agarra por las orejas, lo levantas, no es buena idea, te va a morder. Igual si estás caminando por el barrio y ves a dos cuates agarrándose a golpes y te metes ahí, lo único que te van a dar es un buen golpe, deja que se peleen un poco, que bajen la calma, después métense a ser pacificador, pero cuidado que no te agarran ahí con el golpe allí. Dice, 18, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Hay bromas pesadas y no es correcto hacer bromas pesadas. Quiero decir eso porque hay gente que hacen bromas muy pesadas y ya no es chistoso. A lo mejor te ha pasado una vez a ti. La broma pesada no es broma porque lastima. Le puede dar un infarto a alguien. Está bien hacer bromas, pero que no sean pesadas. Sigue. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas, y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Hay gente contenciosa que siempre quieren discutir. Todo tienen que discutir. ¿Conoces a alguien así? Que siempre están discutiendo. Yo no me gusta entrar ahí. Dice, si entras ahí, pues tú mismo vas a caer ahí. 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Es interesante cómo es el chisme. Cómo se siente muy rico adentro con un buen chisme. Ay, ¿sabías que fulano, yo lo vi con fulana? ¿A poco? Ay, qué rico chisme. Y si crees que no es negocio, mire el programa de televisión Ventaneando, pues ahí toda la gente viendo los chismes. ¡Oh! Ay, mire nada más. Por eso no debemos contar chismes, porque no edifica. Debemos hablar la verdad en amor. Dice, 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Es como echar vinagre en bicarbonato de soda, ¿no? Así se llama, ¿no? Bicarbonato. ¿Qué sucede cuando echas vinagre en... es un espuma, ¿no? Entonces, los labios lisonjeros. ¿Qué son labios lisonjeros? Gente que habla cosas sin pensar lo que están hablando. Hay que pensar antes de hablar. 24. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Tanta gente que anda mintiendo y no sienten convicción de pecado por las mentiras, y en su interior están maquinando engaño. Las dos cosas van ligadas, la mentira y el engaño. ¿Qué diferencia hay? La mentira es algo que dice que no es cierto. Ahora, el engaño puede ser algo cierto, pero quieres que la persona haga algo incorrecto. Por ejemplo, el diablo engañó a Eva porque dijo la verdad. El día que muriera, dijo Dios, el día que lo comes, morirás. Y dijo el diablo, el día que lo comes, no morirás. Y ella comió la fruta y no murió. Entonces, pero no dijo toda la verdad, porque murió espiritualmente. Entonces, muchas veces el engaño es algo que parece verdad, pero hace que las personas cometan iniquidad. Versículo 25. Cuando hablare amablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Está hablando de aquel que anda maquinando engaño. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Mucha gente cree que pueden engañar a hermanos. Y andan vendiendo producto o andan haciendo cosas, pero ¿sabes qué? En la casa del Señor está el Espíritu Santo. Y cuidado con las ovejas. Que no vayas a lastimar ni robar una oveja del Señor, porque te va a ir muy mal. Dice el versículo 27. El que cava foso caerá en él. Y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Otro proverbio del coyote de correcamino. Ahí está con la piedra queriendo tumbarle al correcamino y le cae encima del pobre coyote. 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Y la boca lisonjera hace resbalar. Debemos saber que Dios quiere que hablemos la verdad. La honestidad es un valor muy importante. Empieza con los hijos. Tenemos que enseñar a los hijos a decir la verdad. Porque dicen mentiras naturalmente. Cuando nace un niño y se rompe un vaso, echen la culpa al hermanito. Aunque no era el hermanito, era él. Pero los niños nacen con la naturaleza de pecado. Nacen pecadores. Por eso pecan. Y es muy importante que sepas esa verdad, porque el humanismo dice que se aprende la maldad. Pero nosotros que somos padres sabemos que el niño es orgulloso y egoísta al nacer. Llora cuando tiene hambre, llora cuando está incómodo y llora cuando tiene sueño. Y hasta que le des lo que quiere, entonces se aplaca. Ya que se ponen más grandes, tienes que enseñar a los niños a compartir los juguetes. Si no, el niño que tiene su juguete dice, ¿qué dice? Mío. ¿Y qué sucede si el hermanito quiere agarrar el juguete? Llora y hace escándalo. Tú tienes que enseñar al niño a compartir sus juguetes. Porque el niño solito nace mío, mío. No toques lo mío. En esa cosa. No tienes que enseñar ningún papá que conozco. Se ha sentado con sus hijos y ha dicho, mira, cuando haces una travesura, cuando estás en la cocina y sacas la comida y el perro come todo el guisado de mediodía, echa la culpa a tu hermanito. No tienes que enseñar a tus hijos a mentir. Lo hacen solitos. Y son muy buenos. Ah, yo no lo hice. Yo no. Fui el bebé. El pobre bebé no se puede defender. Ni se habla todavía. Fue él, yo no. Y con unos ojos así grandotes. Yo no. Fue. Mentirota. Pero niños solitos. No sé cómo, cómo, pero la Biblia dice que es la naturaleza pecaminosa. Y tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer del Espíritu Santo para que vivamos para otros, para que digamos la verdad. Cuesta más trabajo decir la verdad, más fácil mentir. Porque llegaste tarde a la junta. Ah, es que se me descompuso la camioneta. Mentira, saliste tarde de la casa. Es la verdad. Y debemos decir la verdad en amor. Y nuestros hijos, sobre todo, aprenden a mentir de los papás. Porque si nosotros decimos, si vuelves a dibujar las paredes, te voy a castigar. El niño vuelve a dibujar en la pared y no lo castigas. No cumpliste tu palabra. Con mis hijos, yo decía, ¿sabes qué, Débora? Si vuelves a dibujar en la pared, te prometo que te voy a dar bien sabroso y voy a cumplir mi promesa. Y así es con los niños. Pero tenemos que enseñar a los niños a respetar nuestra palabra para que tengan un respeto a decir la verdad.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.